Fundación Parque por la Paz Villa Grimaldi presenta Literatura y Memoria, un espacio de diálogos y sonidos desarrollado por el Área de Gestión Cultural y financiado por el Programa de Intermediación Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. En la conducción, Jordi Berenguer.
Iniciamos el último capítulo de este ciclo de cuatro programas que hemos bautizado Literatura y Memoria en Radio Villa Grimaldi. Hemos paseado por la conversación y el diálogo con creadores que abordamos el tema de la poesía y la música. Hemos hablado con un encargado de editorial, como es Dauno Totoro. Cristina Narea fue nuestra primera entrevistada. Conversamos con Víctor Hugo Robles sobre el tema de la literatura y cómo ha revisado la historia del movimiento homosexual en Chile. Y hoy día vamos a cerrar este ciclo conversando con una persona con la que no quiero dar muchos más detalles, solo quiero dar su nombre, y donde vamos a abordar la importancia de cómo la literatura también ha registrado los testimonios y los testimonios de las personas que tienen que ver con violaciones de derechos humanos en nuestro continente, en nuestro territorio o en nuestro país. Y para eso solo voy a decir un nombre, y espero que a partir de su nombre él nos pueda contar su historia y contar quién es el que está detrás de Pepe Robano. Te agradecemos estar hoy día con nosotros y te doy la palabra para que te presentes y a partir de tu nombre también puedas empezar a narrar la historia que está detrás de todo lo que hoy día nos vamos a conocer. Adelante, Pepe, con tu presentación.
Vamos a iniciar la conversación con mi nombre. Mi nombre no es mi nombre. Partamos por esa base. Así que yo creo que es un buen punto para iniciar. Pepe Robano es... Pepe me conoce toda la gente, y Robano es el apellido de mi madre. Que yo me llamo en realidad José Luis Navarrete Robano, y Robano es el único apellido que tengo, para serles bien sincero, porque el Navarrete fue un apellido comprado, y acá empieza mi historia. Yo soy hijo madre soltera, y esto la verdad como que me enteré cuando tenía como 14 años, y como que a los 35 años lo fui a resolver. Actualmente tengo 44, o sea, ha sido un proceso aproximado como de 10 años más o menos, el tema del nombre. Y en realidad, como muchas historias acá en Chile, me cambiaron el nombre por el temor de mi madre a ser una madre soltera y todos los prejuicios que venían heredados por el tema de ser hijo guacho, en realidad. Posteriormente mi madre se casa, bueno, le compra un apellido a una persona que es el Navarrete, de eso me enteré también tiempo después, le paga incluso, en ese tiempo estamos hablando del año 1975, y yo crezco con este nombre falso. Mi madre posteriormente, años después, rehace su vida, y la verdad mi apellido nunca fue un tema. Siempre me llamé José Luis Navarrete, por siempre. Mi madre se casó después con otro sociólogo, y yo entre medio siempre estuve muy ligado a la familia Robano, que era mi familia materna, la única que tengo, y la familia Robano vive entre Chile y Italia. Eso es súper importante decirlo. Mi madre es la única que vive acá en Chile, y todo el resto de mis parientes, abuelos, primos, tíos, todos esos viven en Italia, los Robano. Entonces yo también me eduqué entre Chile e Italia, que eso también es súper importante de decirlo, viajando continuamente desde niño, y posteriormente, cuando yo tenía como 24 años, 25 años después de estudiar acá en Chile, partí a vivir a Italia, y al final el periplo europeo duró 15 años, estuve viviendo allá. Una de las últimas etapas de mi periplo en Europa tiene que ver con mi nombre. Muy divertido todo esto, que como yo tengo dos nacionalidades, soy nacionalidad chileno y aparte italiano, y en el pasaporte italiano me borran el apellido materno, que es el único apellido que tengo, en realidad. Entonces, una forma de reivindicar esta situación fue adoptar el apellido de mi madre, para que no me borraran legalmente los apellidos, que era el único apellido que tenía. Y mientras estaba allá, yo soy documentalista de profesión, y estaba realizando un documental buscando los restos de Federico García Lorca. Para la gente que no sabe, Federico García Lorca es detenido desaparecido. Fue asesinado durante la Guerra Civil, y sus restos todavía no se encuentran, y yo hice un documental hace muchos años atrás, que se llama Tres Pasos para el Retorno, que era que seguía al equipo médico forense, que realizaba las exhumaciones en la fosa común de donde supuestamente podría estar Federico García Lorca y los represaliados de Lorca. Ahí los invito también a ver la película, está liberada en internet, se llama Tres Pasos para el Retorno, porque no lo voy a explicar. ¿Qué tiene que ver esto con mi historia? Es que mientras yo estaba haciendo este documental, conocí a este equipo forense, y este equipo forense fue el mismo equipo forense que años atrás participó en las exhumaciones del Patio 29 en Chile. Es un equipo forense español, liderado por Llorente y Botella, Miguel Botella y José Antonio Llorente, de la Universidad de Granada, un equipo forense tremendamente famoso, incluso ellos, entre otras cosas, pudieron descubrir el cuerpo de Cristóbal Colón, que no es menor, digo yo. Y participaron acá en las exhumaciones del Patio 29, y fueron el equipo forense que lamentablemente denunció al Instituto Médico Legal, porque estaban reconociendo mal muchos cuerpos de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Tenemos un caso súper patente en este tiempo, que es el caso de Fernando, ha vuelto. No sé si se acuerdan ustedes de esa película. Creo que cayó, si mal no recuerdo. Donde Fernando, no, la película se trata justamente de la vuelta de un ejecutado político a su familia, a los restos. Y lamentablemente se descubrió tiempo después de que Fernando no era Fernando. Y así se produjeron bastantes errores con bastantes entregas de cuerpos. Y eso lo vino a denunciar este equipo forense español. Mientras yo estaba haciendo este documental, obviamente, si yo estaba buscando detenido desaparecido en España, me dio ganas de como linkearlo con, un poco con Chile y cómo había sido la experiencia de apertura de fosas comunes. Acá en Chile tenemos una experiencia totalmente contraria a España. En España son contrarios a la apertura de fosas comunes. Dicen que es remover el pasado. Estoy hablando de la gente izquierda, incluso la gente de los familiares represaliados, que es lo que más me llamó la atención, de hecho. Entonces sigue este tema de la deuda histórica en España. En cambio, acá en Chile sí han habido procesos de apertura de fosas comunes y se han servido justamente como para hacer el cierre del ciclo de la muerte, probablemente. Yo creo que el entierro es necesario, sobre todo para un familiar de un detenido desaparecido, que siempre llega con la duda, en realidad. Entonces esa fue la idea de venir acá a Chile y grabar una entrevista con la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. En ese tiempo estaba la Viviana Díaz, imagínate, años y años atrás. Y a ver cómo había sido este proceso, porque yo encontré restos de detenidos desaparecidos chilenos en la ciudad de Granada. Y la primera pregunta que me vino, mientras estaba haciendo este trabajo de Federico García Lorca, es ¿qué hacen restos de detenidos desaparecidos chilenos en la ciudad de Granada? Y es ahí donde me enteré que el Ministerio de Justicia, con la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos de aquella época, estamos hablando del gobierno de Elwin, si mal no recuerdo, entregaron a este equipo forense restos de material genéticos de detenidos desaparecidos chilenos a la Universidad de Granada como una forma de resguardo. ¿Por qué? Porque el Instituto Médico Legal estaba haciendo muy mal su trabajo, estaba reconociendo cuerpos que no eran cuerpos, porque Pinochet estaba en el Parlamento y todavía estábamos con la duda, habían habido un ejercicio de enlace, no sé si tú te acuerdas, Jordi.
Sí.
Algo muy extraño, como que nadie sabía para dónde iba la democracia probablemente y todos creíamos que podía pasar algo en realidad. Y, y esta entrega de restos de material genético se produce más que nada como para dejar un testimonio internacional de que en Chile sí hubo violación a los derechos humanos. Por si el Instituto Médico Legal se quemaba, y se quemaban con él todas las pruebas, se había un golpe de Estado nuevamente, o sea, una forma de resguardo. Lo cual me pareció bastante interesante, en realidad. Y de hecho, en la Universidad de Granada va a tener estos restos por 75 años, tiene un mandato de resguardo. Luego de eso, pasados los 75 años, estos restos van a volver a Chile. Quiero ser bien claro en esto porque son restos de material genético, no es que sean huesitos, sino que son partes de pelo, sangre, saliva, de algunos detenidos desaparecidos, y sus familiares también, que eso es muy importante para el reconocimiento. La labor de los familiares directos del detenido desaparecido. Pues bien, para hacerte la corta, yo vine a Chile en ese tiempo a hacer esta entrevista, y entre tanto detenido desaparecido que buscaba, que siempre ha sido mi motivo, me di cuenta de lo peor que voy a hacer, que me puse a buscar justamente mi desaparecido personal en mi vida, que era mi padre, justamente, del cual yo no sabía nada, del cual no sabía ni siquiera su nombre, en realidad. Y en este viaje a Chile me doy cuenta, a los 35 años, y grabando esto más encima, que soy hijo de un genocida, de un hombre que asesinó a 6 militantes del Partido Comunista Chilenos en la zona de San Felipe, Cabildo. El caso que se conoce como las coimas o de Mario Alvarado, que era el nombre del alcalde de Cabildo que fue asesinado por mi padre. Te puedes imaginar que con esta circunstancia, en este contexto, me dio ganas de no conocer a mi padre. O sea, no quiero conocer a un asesino. Fue la primera reacción que tuve. O sea, he vivido 35 años bien de mi vida, me dedico al tema de los derechos humanos, y no quiero darme cuenta de que soy hijo de un genocida. Eso fue como la primera reflexión que me vino en torno. De ahí volví a España en ese tiempo, terminé el documental y caí en una depresión bastante fuerte, porque no podía entender cómo cresta, tenía tan mala suerte yo de haberme encontrado en esta situación en la vida. Y me costó harto asumir la noticia, para serte bien sincero. Me costó harto querer volver a Chile a conocer un genocida. O sea, porque a diferencia de cualquier otro hijo o hija de víctima de la represión en Chile, que para ellos sus padres fueron unos luchadores, con justa razón, y muchas veces unos héroes, para mí me daba vergüenza decir quién era mi padre. Esa era la gran contradicción. Pero bueno, después de varios dimes y diretes con amigos, familiares, amigos psicólogos también, sobre todo, tomé la decisión de volver a Chile y venir a conocer al coronel de Carabineros, Rodrigo Alexe Retamal Martínez, mi padre biológico. Fue una situación súper extraña para mí, más como investigador, como te digo, de derechos humanos. Yo soy una persona que siempre ha estado ligada al tema de los derechos humanos. Entonces no sabía cómo reaccionar, pero por otro lado también me tiraba el hecho de que quería tener un padre. Fíjate que eso es una reflexión que yo hago en el libro que posteriormente nosotros escribimos, que es que yo creo que hice todo esto al final porque quería un padre. Como que siempre tuve la idea de como de redimirlo. Me pasó esta cosa media católica que uno tiene, como que quiere mejorar al malo, y como ver la posibilidad de que él se arrepintiera y me dijera, no, sabes que la cagué, fui mandado por último, haber escuchado una cosa así. A mí me mandaron, me obligaron a hacer esto, que no sé si lo hubiese tomado como una justificación, pero al menos lo hubiese entendido. Contrariamente a lo que yo quería, no fue nunca así. Mi padre nunca se arrepintió del crimen, pese a que lo hablamos muchas veces, yo de hecho entrevisté a mi padre. Y como que siempre se sintió orgulloso de todo lo que había sido inculpado. Primero echándole la culpa, obviamente, al marxismo internacional, de este complot contra él. Después echándole la culpa a los mismos milicos, porque él era carabinero, ojo. Entonces, como que esto lo habían querido inculpar los milicos, que él era paco, por el hecho de ser carabinero no era culpable. Y como que siempre negándolo, nunca asumiendo. Y eso me llamaba mucho la atención, porque yo tenía las pruebas, tenía el juicio. No es que diga yo que es un criminal, o que ocupa la palabra genocida, porque sí. Él fue condenado por delitos de lesa humanidad a 12 años, en primera y segunda instancia. Perdón, en segunda instancia no. Pues en la segunda instancia de la Corte Suprema, y extrañamente no llegó. Pero en primera instancia, y después en segunda instancia de la Corte de Apelaciones, fue condenado a 13 años de cárcel. O sea, directamente un criminal. Y no cumplió ningún día cárcel, y esto vale la pena decirlo, y por eso tuve la oportunidad de juntarme con él. Porque es un militar amnistiado y posteriormente prescrito. Que lo que él para su familia y para el exterior público era como que lo habían... Él contaba la versión de como que lo habían absuelto. Como que lo habían encontrado como inocente de todos los casos que lo culpaban. Y yo por otro lado tenía el juicio, el proceso, la sentencia judicial directamente, donde decía que lo condenaban. Lo que pasa es que no cumple la condena, como muchos militares chilenos o civiles también, que estuvieron involucrados en la dictadura, pero que por el tema de la prescripción no tienen que responder ya. Y en ese tiempo no estaba la doctrina del juez Guzmán, fue el año 2008 esto, que dice que los delitos de lesa humanidad no prescriben. En este tiempo, mi padre, obviamente, se le aplica la prescripción y se le aplica la amnistía porque fue antes cometido estos hechos. Entonces no se puede aplicar la doctrina del juez Guzmán, que es la doctrina que actualmente se aplica con los delitos de lesa humanidad.
Sí, pero nada, te quería hacer una consulta
a favor, partir de toda esta reflexión. Yo hablo mucho, así que por favor, deténme cuando quieras.
No, a partir de toda esta reflexión que que estás haciendo, de toda esta presentación, que solo bastó decir tu nombre para que tú iniciaras el desarrollo de la historia que nos estás contando, hay todos estos momentos de situación interna que tú vives, de depresión, de confrontar, de hacer todo este ejercicio que es el que tiene que hacer cualquier persona, o otro distinto que alguna persona también pueda plantear. Pero también hay un momento en el cual, quizás por tu historia previa, por todo este trabajo de promoción y defensa de los derechos humanos que tú has hecho y de investigación en eso, en que tú también haces el ejercicio de decir, bueno, esto no es una historia que tengo que contarme para mí o para mis cercanos, sino que también es una historia que yo tengo que hacer pública a través de la literatura, de la escritura, de un documental, de la herramienta que tú consideres que es la más pertinente quizás para hacerlo, y tú haces ese ejercicio en algún momento, y es un ejercicio que tampoco haces solo, porque también hay otras personas que comparten la misma historia que tú nos estás relatando, quizás no con el desconocimiento que tú tenías de quién era tu padre, sino en algunos casos con el conocimiento permanente de quién era su padre, y hacen, se organizan primero, y después también sienten que esa organización requiere que estos testimonios, que estas historias queden plasmadas para el conocimiento y para esta idea también del nunca más o de la no repetición con la cual se ha trabajado también, no solamente en la sociedad chilena, sino que en otras sociedades, para seguir evitando que esta situación vuelva a pasar en nuestros territorios.
Yo nunca hubiese querido contar esta historia. Quiero empezar este capítulo diciéndote que yo durante mucho tiempo me negué a estar hablando esta historia. Y me negué porque me daba vergüenza. O sea, creo que también es súper humano y entiendo completamente, si algún hijo de genocida está escuchando, que no quiera contar su historia, porque es difícil de contar que tú eres hijo de un criminal. Y no cualquier criminal, porque por último yo se podía entender que probablemente era hijo de un narcotraficante, como el hijo Pablo Escobar, ¿cachai, no? Pero en este caso fueron delitos de lesa humanidad, o sea, no son cualquier tipo de delitos tampoco. Entonces, yo durante mucho tiempo me negué a contar esta historia, se la sabían solamente algunos cercanos míos, y eso me dio pie para volver a Chile a conocer a mi padre y venirme a vivir con él también, con este ánimo un poco católico, digo yo, de redención que tengo. Renuncié, en ese tiempo estaba trabajando en Suiza, en un centro de investigación. Yo me dedico al cine documental, arte y a la investigación de nuevos medios también. Y estaba en Suiza trabajando y me habían trasladado a Holanda, a Ámsterdam en ese tiempo. No miento, estaba en Suiza todavía no me iba a Holanda. Y decidí tomar la decisión de venirme para acá, es decir, de venir a Chile a conocer a mi padre. Vine por un mes, dos meses. Lo conocí a mi abuela, conocí a mi familia materna. Y me devolví a Suiza. En ese tiempo me cambié a Holanda y posteriormente ahora es mi padre, meses después, que me va a visitar a Holanda, y en ese viaje me va a contar que se está muriendo y que la cosa más bonita que le había pasado era poder conocerme, encontrarme, en realidad. Lo cual a mí me emocionó mucho, pero yo estaba con un doctorado, estaba haciendo otra cosa, y en realidad, si mi madre me hubiera dicho que estaba muriendo, renuncio a toda Europa y me vengo inmediatamente a estar con ella. Pero ya este hombre recién lo venía conociendo en realidad, tenía otras cosas en Europa, así que decidí hacer un viaje con él, mostrarle mi mundo en Europa, y despedirme un poco de él, de como haberlo conocido, despedirme. Se volvió a Chile, posteriormente él antes de morir también se quiere casar, y me invita al matrimonio, y es ahí donde yo no tenía plata para ir, así que hablé con la televisión suiza, que era el canal público con el cual yo pituteaba haciendo documentales, y le conté mi historia, les dije que era que iba a ir a conocer a mi familia, y a los suizos les encantó la historia, me dieron una tarjeta de crédito, me dijeron, ven por favor y tráenos esa historia. Y yo en realidad vine a ese viaje, vine al matrimonio de mi padre, conocí a toda mi familia, pero cometí muchos errores que espero, que bueno, tienen que ver un poco con la historia. Lo primero es andar con una cámara prendida para todo, y eso no me gustó. Creo que lamentablemente perdí muchos momentos naturales que en los cuales no deberíamos ocupar una cámara por el hecho de estar grabando. Como por ejemplo cuando conocí a mi hermana tenía un camarógrafo y un sonidista al lado. Entonces, bueno, volví con esas imágenes a Suiza después de haber estado un mes también en Chile y me di cuenta que no tenía un documental sino que tenía un reality show. Y ahí me decido no contar la historia. Renuncio a Suiza, renuncio a Holanda, y me vengo a vivir a Chile con él. Me vine a vivir a Viña del Mar, porque yo necesitaba vivir con un padre antes de contar su historia, en realidad. Y como me quedaba poco tiempo con este hombre, decidí venirme a vivir con él. Lamentablemente el poco tiempo se alargó, y se transformaron en 5 años que yo viví junto a él. No, o sea, cuando digo me vine a vivir con él, me fui a vivir al frente de él. Yo vivía acá en un departamento en Viña, y mi padre vivía a una cuadra, ¿me entiendes o no? Pero todos los días almorzábamos juntos, nos mirábamos y todas esas cosas. Después de 5 años de una hermosa convivencia, en la cual yo no quise contar esta historia, por eso estoy contando esto, porque yo no quería contar esta historia, en la cual yo busqué por todos los medios disculpar a mi padre. o sea, los medios míos, legales, traté de buscar declaraciones que no le inculparan, tratar de justificar su versión también, mucho eso. Después de 5 años de convivencia con él, el día del funeral, un funeral totalmente imperial, mi padre, aparte, el coronel Rodrigo Alexis Retamal Martínez, aparte de ser coronel, que el grado antes de general, es el fundador del OS-7, el organismo de seguridad más importante de carabineros de Chile, que está dedicado a las drogas, él lo fundó en los años 80, en el mismo periodo que se funda la CNI también. Entonces son organismos de seguridad obviamente distintos, uno es contra la represión política y el otro es contra las drogas. Muchos de los amigos, camaradas de armas de mi padre me hablan que mi padre era un tipo muy rudo y muy duro. Me imagino, o sea, ya para haber matado, para haber reprimido justamente a mucha gente, ya lo encontraba rudo. Pero cuando después supe que era el director del OS-7, que su pasatiempo, no pasatiempo, pero su cosa más importante era, su virtud más importante era camuflarse y estar con narcotraficantes, de ahí yo dije, este tipo debe ser rudo, en realidad. Porque no es lo mismo asesinar a seres humanos que asesinar a seres humanos narcotraficantes, que tienen armas y que se defienden, aparte. Pero bueno, de los rudos, rudos. El día del funeral marcó un hito súper importante en esta historia, porque en el día del funeral me doy cuenta que mi padre me volvió a rechazar. O sea, yo ya sufrí un primer abandono que fue antes de nacer, donde me tuvieron que cambiar el nombre, y mi segundo abandono me entero el día del funeral, donde en este funeral imperial, donde moría el director del OS-7, lleno de carabineros, con un orfeón de 200 pacos tocando la marcha fúnebre, en Viña y todo el rollo, bandera chilena en el féretro, por supuesto, y bandera de la institución también en el féretro. Ahí me doy cuenta que me desheredó. Y me doy cuenta que me desheredó porque nunca me reconoció, que fue un tema que siempre tuvimos pendiente nosotros, pero aparte me cerró directamente por una razón súper específica, es por el hecho de ser homosexual. Y eso que como que me turbó en realidad, después de toda esta historia que estábamos hablando, política, derechos humanos, ¿qué tiene que ver la cosa sexual en todo esto? Tiene que ver mucho. Yo me entero por la voz del mejor amigo de mi padre, que es otro general, otro coronel, perdón, que él había tomado esta decisión cuando yo le conté que era homosexual, que fue en el último tiempo, y durante mucho tiempo me guardé el hecho de ser, de contarle mi identidad, pese a que todo el mundo lo sabía, mi madre lo sabía, mi familia, mis amigos, no es algo de oculto, pero como recién venía conociendo a esta familia, no sabía cómo explicarles la situación. Después conociendo a mi padre, lo machista que era, que se vanagloriaba de haberse comido un montón de mujeres, un montón de cosas, y yo teniendo 2 hermanas también, como que se ponía muy orgulloso de que fuera el único primogénito hombre. No sabía si contarle, le conté a su círculo cercano, le conté a su mujer, le conté a mis hermanas, y todas me pidieron que no le contara. Entonces fue como una mentira común también, otra nueva mentira también que hayamos de nuevo. Y hasta que yo hubo un momento que la mentira no la soporté más si yo estaba exigiéndole verdad, que era lo que me interesaba como hijo también. Así que le conté que era homosexual, y ahí cambió todo. Ahí cambió toda nuestra relación, yo en ese tiempo tenía un novio, le presenté a mi novio también, que era un médico, más encima, un tipo súper resuelto, que yo parecíamos cabros chicos escondiendo esto, pero bueno. Me terminó encerrando por esta situación, y yo fui con mi familia a preguntarle en realidad si esta situación, si esto era verdad. O sea, yo no me había acercado tampoco por el tema del dinero, ni por la herencia, ni nada. Aparte, me acerqué cuando tenía 35 años, ¿me entiendes? Entonces, cuando ya mi vida económicamente más o menos estaba resuelta, entonces nunca me había interesado, pero me dolía mucho el hecho de que no me reconocieran por el hecho de mi sexualidad y que yo, por otro lado, hubiese aceptado que él era un asesino y haberlo querido conocer y haber generado vínculos también, porque por último, si lo hubiera conocido, no hubiera generado ningún vínculo, da lo mismo. Ante lo cual también mi familia me negó. Querían obedecer la voluntad de mi padre, así que no iban a hacer nada, y eso, aparte de romperme el corazón en ese minuto, me obligó a que yo demandara a toda mi familia. Y demandé a mi padre, demandé a mis hermanas, demandé a su mujer, a todos. Y gané. Posterior a esto, aparte de haber ganado ese juicio por mi identidad, recién volví a tomar la cámara con esta historia, y empecé realmente, durante el proceso judicial, a contar la historia con este genocida, mi padre. Y me fui, volví a Italia, después de mucho tiempo, después de 5 años que no volví a Italia, volví a reencontrarme con mis compañeros de universidad allá, yo estudié en la universidad allá. Y ellos también habían conocido a mi padre en este viaje a Europa, entonces era contarles qué había pasado, les fui a contar a mis amigos cómo había sido esta convivencia y en qué había terminado la convivencia con este genocida, que me había desaparecido durante 5 años yo de allá a Italia. Y mientras estaba allá, me llegó una información de la revista Anfibia, de un reportaje, la revista Anfibia, una revista bien buena argentina, de un reportaje a Mariana Opazo, ex Mariana Checolás. Checolás, ella es la hija de uno de los grandes genocidas de Argentina, que es Checolás, la pidió Checolás. Y ella en la revista Argentina, por primera vez, estaba marchando contra su padre, lo cual me pareció fantástico. Me comuniqué con el equipo desde Italia, con el equipo de Anfibia. Ellos me dijeron, Pepe, no eres el único. Acá en Argentina tenemos este reportaje, llevamos 5 personas que están marchando contra sus padres, que están, se oponen contra sus padres. Viajé inmediatamente a Argentina, no me pude reunir con Mariano Paso, extrañamente, ahora somos muy amigos, pero en ese momento no me pude reunir con Mariano Paso porque estaba en otra ciudad, pero me pude reunir con Analía Kalinek y Lili Furió. Y ellas ya venían con la idea de formar un colectivo de hijos e hijas de genocidas. Yo, por otro lado, una historia que no te alcancé a contar en este relato, es que cuando vine a conocer a mi padre, cometí un error y cometí una cosa buena también. Que es que en el mismo momento que vine a conocer a mi padre, vine a conocer a las víctimas de mi padre. Porque necesitaba conocerlos. Para escuchar su versión. Y es así como empecé a entablar una relación, sobre todo con una de ellas, con una de las hijas de las víctimas de mi padre, que es una dramaturga chilena que se llama Isolda Torres, con la cual iniciamos una amistad muy grande que nos tiene hasta el día de hoy trabajando juntos, en realidad. Y yo no sabía cómo contarles también en un proceso. Imagínate acercarse a los hijos de las víctimas de tu padre y decirle, hola, yo soy el hijo del tipo que me asesinó a tu papá. Entonces, durante mucho tiempo, ahí cometí un error y ya tuve como... Éticamente no les conté quién era. Tenía otro nombre, yo José Luis Navarrete, que me protegía. Venía de Suiza en ese tiempo. Y en realidad estaba haciendo un documental del caso Las Coimas, pero no les conté que el culpable principal del caso era mi padre, que yo también había venido a conocer en ese tiempo. Pues bien, volviendo un poco a Argentina, cuando conozco a Analía Kalinek y Lili Furió, ellas ya venían con la idea de crear este colectivo al cual yo me uno, como integrante chileno, y de los 5 que iniciamos originalmente, Historias Desobedientes, ya vamos en un montón de gente, ya tenemos 2 secciones, y se ha transformado en un colectivo internacional, que es lo más bonito que existe, en realidad.
Y bueno... Solo para dar el dato, ahí, es decir, el colectivo se llama Colectivo Historias Desobedientes, Argentina-Chile, y tienen una primera publicación, tú me dices que están ya trabajando, que hay una segunda, que se llama Escritos Desobedientes, Historias de Hijas, Hijos y Familiares de Genocidas por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Sí. Ese es el libro que ustedes han
que reúne algunas historias desobedientes, que somos historias de la historia de las hijas e hijos de genocidas. Ahora nos estamos ampliando a familiares también, porque nos dimos cuenta que nos empezó a ubicar mucha gente que no eran hijos directos, pero que sí eran sobrinos, sí eran primos, sí eran hermanos. Entonces al final, como que ahora justo vamos a entrar luego en un congreso ideológico, así que vamos a tratar de integrar también la palabra familiares más que hijas e hijos. También solamente, para incluir a todos, en realidad, y a todas, que eso es lo importante. Claro, lanzamos este libro en 2017, en Argentina, y que reúne los primeros relatos de los hijos de genocidas, que asumimos este rol de unirnos al trabajo de las organizaciones en derechos humanos y a la voz de las víctimas, sobre todo, y que luchemos juntos por la memoria, la verdad y la justicia. Y recalco, justicia es la palabra que también recalco harto, que es la palabra también que me han enseñado los familiares de las víctimas a recalcar. Nuestra función, nuestra aparición en el mundo de los derechos humanos tiene que ver con la justicia también. En 2 ámbitos. 1, en el ámbito de que nosotros somos la prueba fehaciente de que el plan militar no funcionó. Si querían un mundo mejor para su nueva generación y todas esas cosas, con nosotros no funcionó. Lamentablemente. Y lo otro es que en muchos procesos de derechos humanos, la declaración nuestra es tremendamente importante. Nosotros escuchamos, nosotros vimos, nosotros tenemos información probablemente que nuestros padres recabaron de alguna forma. Y esos antecedentes pueden servir mucho para el esclarecimiento de muchos procesos que están en curso actualmente por justicia en este país. Tanto es así que los familiares de las víctimas de mi padre hace mucho tiempo están llevando un proceso judicial contra el Estado chileno, justamente, por crímenes de lesa humanidad. Y yo, mi cooperación que pude hacer en torno al proceso que llevan ellos, es haber entregado todas las entrevistas que yo le hice a mi padre respecto al caso a la justicia chilena, porque entrega antecedentes. Y si bien él constantemente como que niega todo, o sea, no entrega ningún nuevo antecedente, ya su declaración es un nuevo antecedente, y esto constituye una posibilidad como nuevo antecedente que se reabra el caso y que ahora sí entre la doctrina del juez Guzmán, que dice que los delitos de lesa humanidad no prescriben. Y no en el sentido de volver a condenar a mi padre, que mi padre ya está condenado por los tribunales chilenos, lo que pasa no cumplió condena, y aparte está muerto ahora, sino que para enjuiciar al Estado chileno por la responsabilidad que tiene el Estado chileno y cómo le cabe en todos estos crímenes. Ellos eran funcionarios del Estado, no eran agentes individuales o personas individuales. Ellos fueron ordenados por el Estado, y yo creo que muchos familiares tanto de la agrupación de familiares ejecutados políticos como detenidos desaparecidos, está buscando ese reconocimiento. Un reconocimiento al terrorismo de Estado. Y en el terrorismo de Estado caben no solamente militares, sino que también acá hubo responsabilidad civil. Eso. Como parte de la actividad del colectivo, de las actividades del colectivo Historia Desobediente, quisimos contar estas memorias nuestras, las memorias más difíciles de contar, porque somos los hijos de los malos, de partida. O sea, hasta el día de hoy tenemos resquemores con muchas agrupaciones de derechos humanos sobre nuestra aparición. O sea, y lo entendemos perfectamente, y de hecho el libro, la funcionalidad que tiene el libro, es acercarnos a este mundo justamente que nuestros padres destruyeron, pero acercarnos justamente con las agrupaciones de derechos humanos, decirles que nosotros somos sus aliados, en realidad, y eso yo creo que es súper importante. Somos los hijos desobedientes, o sea, nosotros rompimos los pactos patriarcales de silencio, sobre todo en sumisión, que están al interior de la familia. Justamente. Y decidimos ponernos al lado de las víctimas. ¿Y por qué? Por lo que tú bien decías, por el nunca más. Porque nosotros lo único que podemos crear a las nuevas generaciones es esta postura. Y esta no es una postura nueva, o que nosotros que somos súper choros se nos ocurrió a nosotros y todo el rollo. Yo creo que esta postura la han tomado también otras generaciones, otros países. En Alemania, por ejemplo, sin ir más lejos, en Alemania son todos hijos de nazis o nietos de neonazis. Todos. En Alemania, si tú no militabas en el partido nazi, te mataban. Raramente algunos de estos hijos de nazis se transforman en neonazis o vienen a reivindicar la obra nazi de sus abuelos o de sus padres. Eso es muy raro. De hecho, es un delito en Alemania. En cambio, acá en Chile no. Acá en Chile todavía no hacemos examen de conciencia. Yo creo que actualmente cualquier hijo de un criminal, como por ejemplo Miguel Krasnov Jr., defienden, y es más, hacen una arenga patriótica de lo que hizo Miguel Krasnov, por ejemplo, en la escuela militar, ¿te acuerdas o no? El año pasado, en un verano, que le costó el cargo a la escuela militar a este, al hijo de Krasnov. O Loreto Iturriaga Neumann, hija de Iturriaga Neumann, condenado en Punta Peuco, que sale en todo el programa de televisión hablando justamente y reivindicando el negacionismo. Nosotros como hijos de genocidas nos declaramos abiertamente antinegacionistas y tenemos una cosa aún más pesada, que es que somos antirreconciliación. El lema de Historia Desobediente es: no nos reconciliamos. Nosotros no creemos en la reconciliación. Porque jurídicamente creemos que la reconciliación es un paso posterior, es un paso que llega después de la justicia. Y difícilmente en nuestro país ha habido justicia, difícilmente podemos hablar de reconciliación. Nosotros cambiamos esa palabra y la cambiamos por reparación. Y es lo que queremos nosotros aportar. No creemos en la reconciliación, pero sí queremos aportar en la reparación.
Estamos conversando con Pepe Robano, vamos a hacer una pequeña pausa musical y retomamos esta interesante conversación.
Ay amor, quebrados caímos y en la caída lloré mirándote. Fue golpe tras golpe, pero los últimos ya no eran necesarios. Apenas un poco nos arrastramos entre los cuerpos caídos para quedar juntos, para quedar uno al lado del otro. No es duro ni la soledad, nada ha sucedido. Y mi sueño se levanta y cae como siempre, como los días, como la noche. Todo mi amor está aquí y se ha quedado, pegado a las rocas, al mar y a las montañas.
pegado, pegado a las rocas, al mar y a las montañas. Pegado, pegado a las rocas, al mar y a las montañas. Recorrí muchas partes. Mis amigos sollozaban de entre los viejos galpones de concreto. Los muchachos aullaban. Vamos, hemos llegado donde nos decían, le grité a mi lindo chico. Goteando de la cara me acompañaban los señores, pero a nadie encontré para decirle buenos días. Solo unos brujos con Mauser ordenándome una bien sangrienta. Yo les dije, están locos. Ellos dijeron, no lo creas. Solo las cruces se veían y los viejos galpones cubiertos de algo. De un bayonetazo me cercenaron el hombro y sentí mi brazo al caer al pasto. Y luego con él golpearon a mis amigos. Siguieron y siguieron, pero cuando les empezaron a dar a mis padres, corrí al urinario a vomitar. Inmensas praderas se formaban en cada una de las arcadas, las nubes rompiendo el cielo y los cerros acercándose. ¿Cómo te llamas y qué haces?, me preguntaron. Mira, tiene un buen culo. ¿Cómo te llamas, buen culo? Bastarda chica, me preguntaron. Pero mi amor ha quedado pegado a las rocas, al mar y a las montañas. Pero mi amor, te digo, ha quedado adherido a las rocas, al mar y a las montañas. Ellas no conocen los malditos galpones de concreto. Ellas son, yo vengo con mis amigos sollozando. Yo vengo de muchos lugares, fumo y pongo con los chicos. Es bueno para ver colores, pero nos están cavando frente a las puertas. Pero todo será nuevo, te digo, oh sí, lindo chico. Claro, dijo el guardia, hay que arrancar el cáncer de raíz, oh sí, oh sí. El hombro cortado me sangraba y era olor raro la sangre. Dando vueltas se ven los dos enormes galpones, marcas de TNT, guardias, y gruesas alambradas cubren sus vidrios rotos. Pero a nosotros nunca nos hallarán, porque nuestro amor está pegado a las rocas, al mar y a las montañas. Pegado, pegado a las rocas, al mar y a las montañas. Pegado, pegado a las rocas, al mar y a las montañas. Murió mi chica, murió mi chico. Desaparecieron todos, desiertos de amor.
Canto de amor de los países. ¿Te acuerdas, chileno, del primer abandono cuando niño? Sí, dice. ¿Te acuerdas del segundo ya a los veintitantos? Sí, dice. ¿Sabes, chileno y palomo, que estamos muertos? Sí, dice. ¿Recuerdas entonces tu primer poema? Sí, dice. Dice sí, dice sí. La noche canta, 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 canta. Ella canta, canta, canta bajo la tierra. Aparece entonces, levántate nueva entre los paisitos muertos, chilenos somosas, karatecas y traidores. Levántate y lárgale de nuevo su vuelo y su canto, al que solo por ti paisa vuela, canta y toma forma. Si devuélveselo a este, el más poeta y llorado, desaparecido del amor. Palomo y malo.
Sí, sí, sí. Estamos de retorno en Radio Villa Grimaldi, en Literatura y Memoria. Hoy día conversando con Pepe Robano. Nos hemos paseado quizás por la primera parte, quizás la primera mínima parte de esta interesante historia. Y dos preguntas cortas quizás para quizás poder también dentro de la hora que tenemos de programa poder conversar en otras cosas que tú nos señalabas que nos te parece interesante, que ligan también este, que es un tema que nosotros siempre conversamos en Villa Grimaldi, que es ligar el pasado con el presente para hacer las lecciones del pasado nos permitan entender también este presente y proyectar el futuro, pensando también en lo que decías tú, en cómo este libro, este trabajo de ustedes aporta a las nuevas generaciones. Y la pregunta es muy importante, son cortas, es decir, estos escritos también han sido en materia de que les permitan reabrir procesos judiciales, o su libro es parte de las investigaciones que algunos jueces han tomado a partir de los testimonios que ustedes ponen ahí. Y lo segundo es, esa reflexión tuya de no querer contar la historia, de no querer tener este testimonio, hoy día es justamente completamente lo inverso a tu discurso, es decir, si hay que dar testimonio, si hay que contar estas historias, y es difícil, y tú relatas que es un proceso complejo el que te llevó a hacerlo, pero yo creo que quizás todavía esta entrevista u otras acciones que ustedes hacen busca también el permear esas otras mentes que tienen información, que son hijos, o tienen o guardan información que ustedes han podido revelar, y quizás están los mismos perpetradores, los mismos genocidas, y este trabajo ustedes también busca penetrar en esas cabezas y lograr que esta información salga a la luz o se haga visible, justamente para aportar en verdad y en justicia.
Siempre es difícil contar esta historia, este tipo de historias. Somos lo que bien te decía, somos hijos de los malos, de los criminales, en realidad. A diferencia de la mayoría de los hijos de las víctimas, que siempre, el hijo de un detenido desaparecido, el hijo de un ejecutado político, siempre hablan muy bien de sus padres, o muchos de los que no lo conocieron también hablan del sueño de haber conocido a estos héroes, en realidad. Para nosotros es una vergüenza. Para nosotros es una vergüenza ser hijos de genocida, y lo llevamos incrustado en nuestros cuerpos, lamentablemente. Es difícil, es súper difícil. Nosotros acá en Chile somos 10 personas, no, perdón, somos 14 personas ya, somos 14 hijos de genocida, y es tan difícil que yo soy el único que puede hablar. Y yo con Victoria Nato, que es una poetisa también, que me acompañó el año pasado a lanzar el libro, somos como los voceros de Historia Desobediente Chile, no porque nos hayamos abrogado un poco esta situación, sino porque es difícil. Es difícil, y en general, para mí fue bastante fácil, porque yo descubrí que era mi papá a los 35 años, ya viniendo con un trabajo de derechos humanos previo y todo el rollo. Pero he conocido historias, y eso es lo que se encuentra en el libro, de gente que sí vivió toda su vida con sus padres. Que sí, al igual que yo, le estuvo enfrentando en la cara y están diciéndole, pero papá, el juzgado dice una cosa y tu versión es otra. ¿Cuál es la verdad? Y encontrarse en esa dualidad, y posteriormente, cuando uno ya reconoce esta postura, por lo general es un quiebre con la familia. Y eso es lo grave, y eso es lo súper grave. La mayoría de los integrantes de Historia Desobediente, para llegar a Historia Desobediente, tuvimos que romper con nuestra familia. Al menos con un ala de nuestras familias, que por lo general es la paterna también. Esa otra cosa bien distintiva, tanto Historia Desobediente Chile como Argentina, la mayoría de los represores son hombres, y fueron padres. Y la mayoría de los integrantes de Historia Desobediente son mujeres también. Entonces también hay que ver la relación que tiene el genocida, siendo genocida en su actuar político-militar, digamos, y cómo es el actuar dentro de casa. Y muchos de nosotros y nosotras vivimos con los genocidas adentro de la casa. Entonces hay muchas historias también que tienen que ver también con la represión al interior del hogar. Estos tipos, aparte de ser gente mala en el actuar externo, eran muy malos también al interior. La mayoría eran muy machistas, golpeadores de mujeres, malos padres, para qué hablar. O sea, pésimos padres. Entonces ahí vemos que no solamente eran malos genocídicamente hablando, sino que eran malos en todo su circuito de ser humanos. Eran malos padres también. Eran malos amantes. Eran machistas. Y ahí también que haber, no lo hemos hecho todavía, pero debería haber ahí alguna vez un estudio entre género y genocidio. ¿Cómo está haciendo esa respuesta, esa relación? Me parece súper interesante. Que es que la mayoría son hombres, la mayoría son padres, y la mayoría de los integrantes de Historia Desobediente son mujeres. Vuelvo a tu primera pregunta, con los temas del caso judicial. El libro reúne más que nada experiencias personales, que yo se lo recomiendo a todos los lectores que las lean, y que son experiencias humanas, son experiencias de hijos también, que eso es muy bonito, y son experiencias humanas que probablemente te provocan empatía con nosotros. Pero los procesos judiciales son otra cosa. Yo no podría decirte que el libro es una prueba de proceso judicial. El libro es un objeto artístico. O sea, hecho por autores. En cambio, el trabajo que hemos hecho a nivel judicial depende de cada uno. En realidad, en mi caso particular, como te dije yo entregué todos los antecedentes que le hice a mi padre, todas las entrevistas que hice a la justicia chilena, y esto fue un tremendo aporte al proceso. Por otro lado, en Argentina están con una lucha legal que es bastante singular, que es que los hijos de genocidas no pueden declarar contra sus padres, a diferencia de lo que hice yo acá en Chile, que sí pude declarar contra mi padre, es decir, entregar los antecedentes. En Argentina hay una ley que prohíbe a los hijos declarar contra sus padres. Y eso ha sido una disputa legal de historia desobediente, muy buena, y que ganaron hace poco, ahora en el Parlamento. Pudieron reformar la ley, y ahora ellos sí pueden declarar contra sus padres, y de hecho, en el primer juicio de esto es Analía Kalinek, la hija de Kalinek, una del origen de historia desobediente en Argentina, sí pudo declarar en el proceso contra su padre. Y eso fue este año, justo antes que entráramos en la pandemia, fue como en marzo, y fue un gran motivo de alivio, y es lo que reúne el segundo tomo del libro que está ahora, que acaba de salir, que lamentablemente lo podemos enviar en PDF, se los voy a enviar a ustedes para ver si lo quieren repartir en Historia Desobediente, va en Vía Grimaldi, que es el segundo tomo que reúne las segundas historias justamente, y dentro de este tomo hablamos de eso, de la función jurídica de nuestros testimonios, y eso es súper interesante. Y estamos preparando un tercer libro también, con los relatos chilenos, porque la mayoría de los relatos que tenemos acá, salvo el mío, son argentinos. Así que ahora nos atrevimos, estamos en un taller dirigido por Verónica Stay desde París. Verónica Stay también es un tremendo personaje, se la recomiendo que le inviten a esto, porque ella tiene una dualidad muy linda. Verónica Stay es sobrina del Fanta, un genocida tremendo, pero también es hija de víctimas de violación a los derechos humanos por la historia del Fanta. El Fanta denunció a su hermano, y ella es hija del hermano que denunció, y que tomaron preso. Entonces tiene esta dualidad entre ser hija de víctima y sobrina victimario, y que es bastante semióloga, se la recomiendo totalmente. Bueno, estamos siendo dirigidas por ella, es un taller autobiográfico, y que va a reunir la historia de los desobedientes chilenos. Y esperamos que sean más desobedientes, los dejo invitados a todos también y a todas, estamos en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, si algún hijo desobediente o familiar desobediente se quiere comunicar con nosotros, por favor, las puertas están abiertas. Hacemos un pequeño control de calidad, obviamente, bueno, como reunimos a los hijos de los malos, tenemos que darnos cuenta que somos todos de la misma posición, así que hacemos un examen previo. Pero encantado de recibir a todas las historias desobedientes para que se metan en las redes sociales, Historias Desobedientes Chile, y contarles ya a modo de resumen un poco de mi historia, es que yo he seguido con esta historia, ahora sí me atreví a contarla, me gané el Fondo Audiovisual el año pasado y estoy haciendo un documental que se llama Bastardo, la herencia de un genocida, que es un documental que vengo preparándose 14 años, que, con imágenes que no quería grabar, pero que al final sí grabé, más íntimamente, y que tienen que ver un poco también dándole actualidad a esta historia, qué es lo que significa ser ahora hijo de un carabinero. Qué es lo que significa ser hijo de un carabinero genocida de la dictadura, pero qué significa también ser hijo de un carabinero después del 18 de octubre, que también creo que es súper necesario hablar. Yo creo que todos estos temas de la dictadura se nos volvieron a hacer patentes desde el despertar social. Volvimos a entender que Carabineros de Chile probablemente no había aprendido nada y que las mismas tácticas y las mismas técnicas que había ocupado la dictadura se repitieron durante el 18 de octubre. Entonces no sería nosotros fuimos como colectivo a Plaza de la Dignidad, ¿eh? Eso fue muy bonito, es parte de mi documental también. Para variar, siempre nervioso, porque somos los hijos de los pacos, somos los hijos de los militares, entonces decíamos, ¿cómo nos va a recibir la masa? Que es lo que siempre tenemos miedo, en realidad. Y nos recibieron muy bien, extrañamente, pero nosotros fuimos a poner en primera línea y les fuimos a decir a los carabineros que estaban reprimiendo, a los chicos ahí, que los represores de hoy podrían ser los genocidas del mañana. Entonces a mí no me extrañaría que el día de mañana el hijo del Paco que le sacó los ojos a Gustavo Gatica se integrara a Historias Desobedientes. Así como probablemente la agrupación de familiares detenidos, desaparecidos y ejecutados políticos todos los viernes, ahora está marchando, ahora no en pandemia, pero estaba marchando hasta antes de la pandemia, con la agrupación de familiares de daños oculares. Son temas que se unen. O sea, ya no podemos hablar de la dictadura sin hablar del despertar social que hubo acá en Chile también y de lo que va a seguir.
Ahí te quería hacer una consulta, Pepe. Es como, es decir, tú hablabas de que Carabineros no aprendió nada. Es decir, tú ves un continuo, tú ves una situación de que, justamente por esta palabra tan clave que para ti, el tema de la justicia, el tema de que no haya justicia, el tema justamente de que una sociedad como chilena todavía impere una gran impunidad, ¿le da ese continuo, bien, le da ese continuo, con forma de actuar continua a las fuerzas represivas en Chile, producto de decir, mira, si no pasó nada con nosotros en la justicia durante X años, desde la post-dictadura, desde el inicio de la democracia de los 90 hasta ahora, es decir, una situación como esta nos demuestra que podemos seguir actuando de la misma manera? ¿Tú ves ese continuo también en lo que nos estás contando?
Por supuesto, o sea, lamentablemente el general Rosas incluso lo dijo patentemente, ningún carabinero va a ir detenido por estos casos. Lo dijo, no me recuerdo si fue en febrero, en enero, como hablando de la impunidad legal del asunto. Pero yo, aparte de la impunidad, que es lo que en realidad como que me preocupa también, que es súper importante, pero me preocupa aún más, son los procedimientos de carabineros. Que siguen, si tú yo veo a veces las imágenes de Teleanálisis, yo hice mi tesis de periodismo en Teleanálisis, un noticiero clandestino que había en Chile, y veo las imágenes de Teleanálisis, la represión del año 80, las manifestaciones, y las pongo con la represión actual en Plaza La Dignidad o en cualquier plaza en las regiones de Chile, nos damos cuenta que es la misma. La gente que educa a los oficiales y suboficiales en las escuelas castrenses son gente que operó en la dictadura. No es verdad. Los coroneles que hacen clases en la escuela de carabineros operaron en dictadura, reprimieron en dictadura, o sea, siguen el mismo patrón. Ya, y menos mal, que, es decir, que menos mal, pero qué fuerte lo que te voy a decir, pero qué terrible lo que pasó con George Floyd en Estados Unidos, que fue un ciudadano americano de color, que fue muerto por un paco americano, lo que provocó toda una reforma de la policía en Atlanta ahora, que la estamos viendo ahora. Acá en Chile no. La otra vez vi un meme que era muy divertido, que decía que si George Floyd hubiese sido chileno, se llamaría Jorge Floyd, hubiese salido Blumen alabando el procedimiento del paco y probablemente Rosas pidiendo impunidad. Esa es la gran diferencia justamente que pasa en lo que está pasando en Estados Unidos con lo que pasa acá en Chile. Acá en Chile también, después del 18 de octubre, se mató a gente, se mutiló a gente, se torturó a gente, se violó a mujeres. ¿Y qué pasó con eso? ¿Dónde están los culpables de eso? ¿Dónde están los culpables del carabinero que le sacó los ojos a Gustavo Gatica? Entonces, a veces nosotros vemos como que, yo durante mucho tiempo me sentí como que todos los que tocamos estos temas de derechos humanos hemos sido, sobre todo en democracia, súper insultados. Decirnos, ay, de nuevo, qué pegados, una historia de la dictadura, de nuevo vamos a hablar de Pinochet, las típicas cosas que yo creo que tú, Jordi, la gente Villa Grimaldi, la hemos escuchado en todas nuestras reuniones sociales. Pero es que, ¿sabes por qué lo seguimos dando? Porque no han aprendido nada. Si vemos que son los mismos métodos. Y eso es lo grave. O sea, más allá de la impunidad que pueda haber, eso es lo grave. Que ellos siguen ocupando los mismos métodos. Y es más, menos mal que ahora llegó la pandemia, porque antes que llegara la pandemia en marzo, llegaron a Chile todos los tanques, todos los camiones y el armamento que el Estado chileno, dirigido por Sebastián Piñera, compró a carabineros para seguir reprimiendo a la gente. O sea, ahora estamos con el tema de la pandemia, pero probablemente si esta pandemia no hubiese habido, todos sabemos que acá en Chile hubiese habido una masacre, probablemente. Todos vimos de cómo llegaban al aeropuerto los camiones blancos, los nuevos guanacos, los nuevos tanques, la inversión en carabineros que había hecho. Hubo también un atisbo de proyectos de reforma a carabineros que me imagino que quedó en el proyecto. Pero claramente necesitamos ahora, en el 2020, una intervención a las Fuerzas Armadas en general y a carabineros para que no sigan venerando algo que no se puede seguir venerando y que ya no tiene justificación. Que la estatua de Merino siga en el Museo Naval de Valparaíso, que mi padre se haya enterrado con la bandera chilena y con la bandera de carabineros de Chile, delante de todos esos carabineros que estaban tocando la marcha fúnebre, es la entrega de un mensaje, ¿no? Es decirle, a ver, yo siempre pongo esta puerta, yo en mi película también como que lo pregunto, ¿cómo están muriendo los familiares de los detenidos desaparecidos? ¿Cómo están muriendo las mujeres de los ejecutados políticos, esas mujeres de la AFEP que han estado luchando toda la vida? Se están muriendo pobres. Se están muriendo de cáncer, se están muriendo en hospitales públicos. Mi padre, que fue un condenado por violación a los derechos humanos, a 12 años de cárcel, murió en el hospital naval, con todas las comodidades, y en su funeral fue un homenaje de carabineros. Y es eso lo que tenemos que cuestionarnos. Mi padre fue un condenado, yo te creo que si al menos no hubiera estado condenado, ya acepto, es la versión de ellos, probablemente está bien, pero mi padre fue un condenado por violación a los derechos humanos. ¿Cuál es? A ver, yo no sé si lo que hice yo, escribiendo el libro de Historia Desobediente, haciendo esta película también sobre esta historia, está bien o está mal, pero mucha gente piensa que está mal, o sea, sobre todo mi familia paterna, que la perdí completamente, piensa que está mal. Pero es mi forma de hacerme cargo. Yo me hago cargo de mi historia a través de esto. Y hacer un libro y hacer una película probablemente son mis formas de terapia, está bien. Pero el Estado chileno se ha hecho cargo de este asunto. ¿Se ha hecho cargo homenajeando a estos hueones? Yo creo que no se ha hecho cargo el Estado chileno. Y por eso repetimos desde el 18 de octubre en adelante los mismos patrones que hubo en dictadura. Y te aseguro que una vez que termine la cuarentena, cuando la gente vuelva a salir a la calle, van a ver más Gustavo Gasticas, van a ver más Mauricio Fredes, va a volver el caos probablemente, ¿cachai? Porque no hemos asimilado este rollo. Y qué bueno, y qué feo decirte lo que te voy a decir, pero qué bueno lo que pasó con George Floyd. Porque nosotros acá en Chile está pasando esto con el pueblo mapuche, el racismo de carabineros de Chile que se viene aplicando hace años, y nadie nos viene haciendo caso. Entonces a mí me, como que me indigna a veces que tienen que pasar estas cosas en Estados Unidos, como que para que la gente tome conciencia y diga, ah, sí, es fuerte la violencia de carabineros. Ah, sí, carabineros puede que haya sido racista también con los mapuches. Como que estamos cuestionando esto recién a raíz de que mataron a un tipo en Estados Unidos. Y una cosa que decía, pero ¿dónde estabas tú del 18 de octubre en adelante? ¿O dónde estabas tú antes? Que esto también estaba pasando acá en Chile. Eso.
Sí. Pepe, no, lo que no, la frase que no quiero usar, pero que tengo que usar, es que se nos fue el tiempo. Y nos quedaron muchas cosas fuera, muchas ideas que tú nos querías plantear, nos querías comentar otros trabajos que estás realizando. Yo creo que vamos a tener que realizar una segunda conversación, quizás hacer una entrevista, quizás no ya para la radio, sino que hacerlo quizás unas entrevistas que estamos haciendo también desde la página web, desde el Facebook de Villa Grimaldi, y ahí poder contar y reflexionar más sobre estos temas. Solamente agradecerte que te hayas tomado estos minutos, largos minutos, para conversar con nosotros, volver a revisar tu historia, volver a decirnos cómo la importancia de estos testimonios, principalmente por el origen de este programa, desde la literatura y de este libro que ustedes realizaron y estas nuevas publicaciones que están realizando, también llevado eso mismo al trabajo documental que tú has venido realizando, que quizás has tenido los pies puestos en un lado, quizás más puestos en el lado documental originalmente, pero también los pasaste al lado de la literatura al pie, y son herramientas de difusión muy importantes, tanto lo visual como lo escrito, son cosas que permanecen, que van a estar ahí para siempre, para que nuevas generaciones las puedan revisar. Y nada más que eso, darte las gracias de haber participado en el programa, de haberte dado estos minutos para compartir con nosotros, y darte quizás una última oportunidad para decir una despedida antes del cierre del programa.
Muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado. Bueno, quedaron muchas cosas en el tintero, quedaron las ganas de haberles contado el proyecto de Memorial Rocas, que es la reconstrucción de un sitio de memoria a través de nuevas tecnologías, quedamos para la próxima entrevista, vamos a hablar de eso. Y darle nada más que las gracias, y pedirle a los radioescuchas o a alguna persona, si escucha esta entrevista, cuando la escuchen, si conoce a algún hijo o familiar de genocida y que se sienta con esa carga, que se comuniquen con nosotros. Nosotros somos un grupo de hijos de genocida, pero también somos un grupo, una nueva familia la hemos llamado, y que tratamos de acoger. Y lo más importante, siempre con la memoria, la verdad y la justicia. Somos unos aliados de las organizaciones de derechos humanos en Chile que desde hace años vienen luchando. Nosotros somos una nueva generación y queremos contribuir al trabajo que ellos vienen haciendo durante años. Es eso, ¿no?
Listo. Muchas gracias, Pepe. Te reitero el agradecimiento. Y bueno, esta era la última entrevista de este ciclo. Cerramos este ciclo de literatura y memoria. Y estén atentos también al que nos escucha, a la programación de la radio y a nuevas iniciativas que vamos a estar realizando en las próximas semanas. Que estén muy bien, cuídense mucho, y los queremos a todos vivos y luchando por la memoria, la verdad y la justicia.
Gracias.
Hemos presentado Literatura y Memoria, un momento de sonoridades y letras. Un programa desarrollado por el Área de Gestión Cultural de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi. Este espacio está financiado por el Programa de Intermediación Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. En la producción, Jordi Berenguer. Realización técnica, Nino Valetta.